La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos y todas, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Feliz año. Recuerden que este es el podcast de la red de voces informadas y hoy, para arrancar este 2017, tenemos a dos invitados muy especiales de nuestras redes en La Silla Llena, hoy de la red de paz. En la mesa, en los estudios de Acorde FD, tenemos el placer de tener a Marina Gallego. Marina es la coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, desde donde ha forjado una amplia experiencia en el proceso y la construcción de paz, y en específico con las mujeres y cómo las mujeres pueden construir paz en este país. Bienvenida.
Muchas gracias, muchas gracias a La Silla Vacía por esta invitación. Es una oportunidad para ir debatiendo temas que se requieren irlos trabajando en el país.
Y también nos contesta desde Medellín Jorge Giraldo. Él es el decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT. Es un gran columnista y es integrante también, fue integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Bienvenido, Jorge, muchas gracias.
Gracias a La Silla por la invitación y muchos saludos a Marina y a quienes nos escuchen.
Claro que sí. Para abrir el debate, los invitamos a discutir y vamos a oír un audio del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que dio la semana pasada sobre el paramilitarismo en Colombia.
No solo en Tumaco, en Colombia no hay paramilitarismo, no lo hay. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada.
Marina, usted oía ahí al ministro Villegas decir que en Colombia ni en Tumaco, él está hablando en específico de Tumaco por una pregunta que le hizo una periodista en esa rueda de prensa al principio del año, no había paramilitarismo. ¿Cómo vio eso?
Bueno, yo creo que hay una combinación de factores que están pasando con estos grupos y que no es exactamente el paramilitarismo que conocimos en los años 90, cuya pues estrategia era una estrategia contrainsurgente vinculado a algunos sectores del Estado o del Ejército y también de políticos. Creo que es otra dimensión de lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? Es una combinación, digamos, de criminalidad, de empresas criminales muy potentes que han aprendido de toda esa experiencia anterior, y también algunos vínculos que pueda todavía subsistir en torno a empresas, en torno a políticos también, se mueven en las regiones, y también a algunos agentes del Estado, o sea, no es exactamente lo que conocimos, pero todavía tampoco se puede decir que esto no está afectando la dinámica social y política de las regiones y de los territorios. Entonces creo que es un poco ambiguo lo que está pasando. Yo no me atrevería a decir que no hay exactamente, pero tampoco me atrevería a decir que es exactamente lo mismo de los años 90.
Claro, Jorge, a mí me gustaría que en aras de tener como unas bases para una discusión, digamos, llena de contexto, ¿usted cuál cree que es ese significado de paramilitarismo del que está hablando Villegas y que dice no hay en Colombia?
Bueno, yo creo, digamos, interpretando benevolentemente al ministro, que el ministro está refiriendo a lo que decía Marina, es decir, al paramilitarismo que conocimos entre 1994 y las desmovilizaciones del 2006, y que se caracterizaba por ser un proyecto nacional, un proyecto contrainsurgente, con ciertos niveles, digamos, de coordinación en cuanto a sus objetivos a nivel nacional, ¿sí? Yo creo que en ese sentido el ministro tiene razón. Lo que tenemos hoy en el país es una cosa distinta a eso que tuvimos entre el 94 y el 2006, pero lo que no se puede desconocer es que en muchas regiones, en muchos territorios, hay una cantidad apreciable de grupos armados ilegales articulados a las dinámicas sociales locales y regionales, a las economías criminales, en algunos casos en redes con algunos poderes locales, en algunos casos pueden ser poderes políticos, poderes económicos, como lo muestra la propia acción del Estado en los últimos años. Se ha visto que con alguna frecuencia algunos miembros de la fuerza pública, especialmente la policía, han estado involucrados con la actuación de estas bandas. Entonces, yo creo que el ministro tiene razón en la mitad del asunto.
Claro.
En lo que el Estado tiene que ser incisivo es en combatir la presencia de grupos armados privados en el territorio que le sustraen o le compiten al Estado en el monopolio de la seguridad y de la violencia.
El ministro Villegas Marina decía que decir que estos eran grupos paramilitares implicaba darle un estatus político. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, recordemos que en los años 90 hasta el 2006, que fue el proceso de negociación, pues eran una estructura organizada y tenían una hoja de ruta política, militar, y esto pues implicaba que estabas enfrentado a organizaciones pues con este tipo de coordinación, con algún nivel de mando, incluso pues la alianza, las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando hicieron toda esa alianza para poder tener una estructura nacional.
Y decir que ahora no lo tengan, ¿qué implica en términos prácticos?
Implica que son redes que no están totalmente coordinadas. Yo me pregunto por qué al día de hoy no sabemos las jefaturas. Nosotros en los 90 sabíamos quiénes eran, ¿no? Quiénes eran, digamos, sus miembros, sus cabezas, quienes estaban también hablando a los medios y hablándole al país. Hoy por hoy no sabemos, ¿cierto? Se habla de clanes, se habla como de grupos, hay amenazas a nombre de las Águilas Negras, de los Trojos, etcétera. Entonces, porque hoy no sabemos los nombres de esas jefaturas pues que tienen. Entonces creo que hay unas redes al servicio de lo que también estaba comentando Jorge, al servicio de situaciones que les sirven a ambos, a tanto a los contextos políticos de las regiones, empresariales también, que también hay algunas situaciones también con miembros de la fuerza pública, etcétera, etcétera. O sea, entonces no hay una coordinación, no hay un objetivo. El objetivo es precisamente quizá lograr legalizar sus grandes fortunas, quizá eso es lo que puedan estar buscando, pero no se puede decir pues que en este momento es una situación similar a los años 90. Hay que caracterizarla, porque si no se caracteriza no sabemos cómo se va a tratar. Entonces me parece que es un llamado al Estado mismo que las caracterice mejor, más allá de lo que los está caracterizando, y a nosotras como sociedad civil también, no despacharlo de manera simple, como se está haciendo en algunas ocasiones.
Jorge, le extiendo la pregunta que le hacía Marina. ¿Qué implica decir que estos grupos no tienen un estatus político?
Implica definir una estrategia del Estado específica para más parecida a las estrategias que se desarrollan contra el crimen organizado que a las estrategias que se desarrollan contra la insurgencia o la parainsurgencia, llamémosla así, de manera muy descuidada. Entonces, implica un trabajo frente al crimen organizado que puede incluir distinto tipo de medidas. Primero, no militares, sino policiales. Medidas, pues, digamos, de combate policial a estas organizaciones. Medidas para controlar las economías criminales y el lavado de activos, que es algo que en lo que en el país, digamos, estamos supremamente atrasados y tal y como se contempló en el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón, incluso medidas que permitan el sometimiento a la justicia de los jefes o los miembros de estas organizaciones que quisieran acudir a este tipo de mecanismos.
Claro, eso también implica que no hay una posible negociación tipo la que vivimos con las FARC, con estos grupos, ¿o no, Marina?
No, pues ni riesgos. Creo que sería ni siquiera la negociación que hubo en el 2006 con los grupos paramilitares. Creo que hay que, por eso digo que hay que caracterizarlos, hay que ver cuál es el trasfondo de su existencia, que tiene mucho que ver con esto que está diciendo Jorge, lavado de activos, el narcotráfico, la economía ilegal. Y también la aspiración a poderes regionales y el manejo de las finanzas públicas en los territorios y nacionalmente, pues ya vemos también cómo esto está permeado por la corrupción y esto. Entonces, parece que esa caracterización da para saber cuál es el tipo de sometimiento a la justicia que se va a hacer con distintos grupos, como sabemos, pues no están unificados, entonces hay que mirar, caracterizarlos a cada uno, y yo creo que esa es una investigación que está haciendo el Estado, y que por eso pues se atreve a decir que no hay paramilitarismo, pero tampoco se puede decir exactamente que no hay paramilitarismo en el sentido estricto, porque estas organizaciones están al servicio también del mejor postor que les ofrezca más, y esto ya está afectando directamente a organizaciones sociales y líderes en los territorios especialmente.
Claro, quiero tomar ese punto de que hablaba Marina de los líderes sociales. Jorge, ¿usted cómo ve estas declaraciones frente a la forma como se está construyendo unos mecanismos de seguridad frente a estos líderes sociales que hemos visto? Y no se entiende muy bien la razón por la que han sido asesinados, pues para protegerlos.
Bueno, no, lo primero es que yo creo que lo primero es ubicar unas regiones en las cuales la presencia del Estado sin duda es muy débil, y la capacidad que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos de esas regiones, llámense líderes sociales o políticos o simplemente ciudadanos comunes y corrientes, es muy exigua, y siempre, digamos, en los últimos 5 años, en el proceso de negociación con las FARC, se habló muchísimo del concepto de paz territorial, y se decía, pues, digamos, que uno de los elementos integrantes de ese concepto era la presencia del Estado en el territorio. Lo segundo es que hay que tener en cuenta las diferencias, las dinámicas sociales, económicas, armadas diferentes que existen en esas regiones y en esas zonas, y el Estado tiene que saber entender esas diferencias para aplicar, digamos, medidas que respondan efectivamente a las características de lo que pasa en las regiones. Yo creo que los líderes sociales quedan en la mitad de conflictos por las economías, de conflictos por las rentas, de conflictos por la influencia en el poder local, y por supuesto son uno de los sectores más vulnerables en este tipo de territorios. Entonces yo creo que hay que llamar al Estado a que empiece a pensar en estrategias territorializadas muy acordes con los diagnósticos de esos territorios, que por fortuna la academia, las ONGs, incluso algunas instituciones del Estado ya han desarrollado un cierto conocimiento sobre lo que pasa en esas regiones como para tener algunos elementos de juicio para diseñar las políticas.
Hay todo un punto muy extenso en los acuerdos que se lograron con las FARC que buscan dar garantías de seguridad a los guerrilleros que se desmovilicen, en específico frente a esos grupos que ellos llaman descendientes o consecuencia del paramilitarismo. ¿Usted cómo ve ese aterrizaje de la paz de las FARC en concreto, Marina, frente a estas situaciones y sobre todo frente a lo que decía Jorge, todo este concepto de paz territorial, de copar esos espacios que el ejército, digamos, tendrá que llegar ahí, y la policía?
Hay riesgos pues que ya los estamos viendo con las organizaciones que son pues han sido, digamos, cercanas a los partidos tradicionales de izquierda en Colombia. Entonces, creo que ellos también van a comportar los mismos riesgos. Se requiere muchísima protección de...
¿Qué es lo peor que podría pasar?
Que empiecen a asesinarlos. Creo que eso sería... Nos retrotraería a la época de la Unión Patriótica, y eso haría un grave daño al proceso de construcción de paz. Yo creo que el Estado tiene que hacer estrategias muy clarísimas para la protección de los desmovilizados, estrategias pues de seguridad, pero también pues estrategias de reintegración a la sociedad, que hay experiencias. Yo creo que la reintegración de los años 90 no fue mala, ¿no? Tuvo, si se puede evaluar, yo creo que tuvo bastante éxito, y me parece que hay que recoger de esa experiencia y una estrategia de protección por lo menos por unos buenos años, unos 5, 6, 8 años para los que dejan las armas, y pues a sus dirigentes también. Yo creo pues que eso es urgente, en que el Estado tenga esto clarísimo. Y pues por supuesto ellos quieren hacer política, y el escenario que tienen pues más inmediato es precisamente las regiones donde ellos han influenciado a lo largo de estas décadas. Por lo tanto, pues parte de la negociación es que ellos puedan hacer la política sin armas, como se acordó en todo el acuerdo de paz que se
Claro, firmó. Jorge, para ir cerrando el tema, yo quisiera que usted me ayudara a ampliar todo este tema de la paz territorial que ya hablaba en su respuesta anterior, y sobre todo con esta idea de que estos acuerdos con las FARC dependen en gran medida de que a estos grupos no se vean, digamos, perseguidos, asesinados, como ya se vio en a lo largo del exterminio de la UP.
Sí. Bueno, yo creo que la situación de la UP es una situación distinta a esta. Evocar ese hecho yo creo que nos confunde, porque evidentemente las FARC no se habían desmovilizado y evidentemente había gente de las FARC haciendo política civil, y eso trae muchos enredos. Pero lo cierto es que el Estado tiene que honrar el compromiso que hizo en el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón, que es un compromiso, digamos, para brindar unas garantías de seguridad. Pero yo creo que ni sería bien visto que el Estado privilegiara a los miembros de las FARC en la protección del derecho a la vida frente a cualquier otro ciudadano, y tampoco sería la estrategia pues más eficiente. Por eso es tan importante la presencia del Estado en el territorio, porque si el Estado copa el territorio, va a tener capacidad de proteger los territorios, de salvaguardar las comunidades, y entre esas comunidades a quienes han sido víctimas del conflicto, a quienes se desmovilicen, y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande que yo no sé hasta qué punto pues este gobierno esté preparado, consciente o tenga la voluntad suficiente para entender que tenemos que aprovechar esta oportunidad para que realmente tengamos un Estado que sea de todos los ciudadanos y de todo el territorio, y no solamente de quienes vivimos en las grandes ciudades o en las zonas céntricas del país.
Sí, Marina. Si usted tuviera que resumir, digamos, en tres puntos para terminar el programa, lo que se debe hacer con estos grupos, cómo se deben ver y cómo se deben aterrizar las políticas hacia una buena práctica que nos lleve a llevar un proceso de paz con las FARC exitoso, ¿cuáles serían?
Pues yo creo que hay que trabajar una política de desmantelamiento, desmantelar estas estructuras, y esto pues implica como una visión pues más interdisciplinar, no solamente la persecución militar, pues que y de seguridad y todo esto, pues estrategias que tienen que ver con el sometimiento y con también pues los procesos que tiene que llevar la justicia, ¿cierto? O sea, hay que desmantelar los grupos, que quiere decir que no existan, ¿sí?
Claro.
Y la otra, pues, es la estrategia precisamente de fortalecer el territorio. Esa sería la segunda en todos los sentidos, no solamente que la presencia militar sea la preponderante en los territorios, sino la presencia del Estado. Tiene que haber fiscalías cercanas,
agua, luz, jueces, teléfono, colegios,
jueces, toda la presencia pues estatal, pero también entonces cumplir el acuerdo. No debería ser tan difícil porque ya hay un acuerdo firmado y a esto hay que pues ponerle los recursos que se requieran, materiales, todo el capital humano, todo el capital también económico que se requiera. Creo que esto va generando cambios. Esto no va a ser de un día para otro. Mañana no van a estar desmantelados estos grupos, ni este año ni el año siguiente. Es un proceso que va a requerir de años, pero hay que empezar a hacerlo y empezar a mostrar resultados pronto.
Jorge, ¿usted agregaría algo más a esos dos puntos?
No, yo creo que hay que proteger a los ciudadanos de estas regiones. Yo creo que sería muy negativo para el país que después de la desmovilización de las FARC y de la expectativa que hemos creado con el acuerdo entre el gobierno y las FARC, sigamos presenciando altos niveles de violencia en la periferia colombiana. Eso sería muy, muy desgraciado y muy contraproducente.
Pues Marina Gallego y Jorge Giraldo, este tema sin duda no termina acá y les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Todos ustedes recuerden que este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD. Así nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.